Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
¿Qué tal? Buenos días. Las 11, las 10 en Canarias. Estamos a mediados del mes de julio. Quien más, quien menos, no está permanentemente conectado, a no ser que aún no te hayas ido de vacaciones y tengas la suerte de irte en las próximas jornadas. Te vamos a contar lo que está pasando en el mundo del deporte, que son muchas cosas. Por ejemplo, que ya no sé si os pasa a vosotros, para mí hoy ya es lunes de liga. ¿Por qué? Pues porque ya empieza el fin de semana que viene. Ya los equipos habrá muy poquitos amistosos, muy pocos partidos ya de preparación, con el Atlético ilusionando más que nunca, con el Madrid generando dudas y con el Barça y el Madrid pendientes de Neymar. El viernes vuelve la Liga. Ha pasado muchas semanas, ha pasado mucho tiempo desde mediados del mes de mayo, cuando terminó la 18-19, está a punto de empezar la Liga Santander 19-20. Viernes a las 9, San Mamés, Athletic Barça. El debut de Antoine Griezmann, parece que no de Leo Messi, como futbolistas del equipo de Valverde. El sábado a las 5, Celta-Real Madrid. A las 7, Valencia-Real Sociedad. A las 8, Mallorca-Eibar. A las 9, Leganés-Osasuna y Villarreal-Granada. El resto, el domingo. A las 5, Alavés-Levante. A las 7, Español-Sevilla. A las 9, Betis-Valladolid. Y a las 10, Atlético-Getafe. Habrás observado, seguro que lo sabes, que no hay partido el lunes. Bueno, a las 12 hay convocado una reunión general, una asamblea general extraordinaria de los clubes. La Liga ha convocado a sus clubes, a los de la Liga Santander y a los de la Liga Smart Bank. Así se llama la segunda división, la Liga Smart Bank. El plan, pues es eso, es hacer un plan. A ver qué pasa con los horarios, a ver qué sucede con las, según ellos, evidentes contradicciones del asunto de los horarios. Si el viernes, no el lunes. Va a iniciar contactos individuales con los operadores para minimizar el posible perjuicio. Eso lo contaremos dentro de un ratito. Pero nos ha llegado a todos una historia que nos ha encantado. Es una iniciativa del Frente Atlético y que luego ha tomado parte, yo creo que la mayor parte, de aficionados al Atlético de Madrid. Va a tener el Wanda Metropolitano una estatua de una persona legendaria, de una leyenda, que a partir de dentro de unas semanas va a ser más que nunca una leyenda viva. Va a ser Luis Aragonés. Yo creo que había pocas dudas acerca de la identidad de la estatua. Yo creo que ningún aficionado del Atlético tendría dudas en elegir quién debía de ser representado en ese monumento. Tenemos la suerte de poder charlar ahora mismo, hasta la hora de la mañana, con la que va a ser la autora de esa estatua, con una escultora, una artista que se llama Alicia Huertas. Hola, Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena, y después, no sé si pesa la responsabilidad, ya sé que has hecho, por ejemplo, a mí que me encanta una estatua que se puede ver en Madrid, una estatua a Mingote, que es una auténtica barbaridad. No es la primera vez que vas a hacer una estatua, evidentemente, pero, jolín, mucha responsabilidad, Alicia. ¿Cómo lo has vivido?
Pues mira, la verdad es que con mucha emoción. Todo esto se ha proyectado desde el inicio con mucho cariño, con mucha claridad, se ha presentado a través de la familia. Bueno, con un montón de emociones vividas. Entonces, claro, todo este tiempo que se ha hecho el crowdfunding, pues ha sido bonito porque se trataba, los chicos de Frente Atlético lo que querían era que participara todo el mundo, que fuera pedacitos de corazón de todos esos atléticos y del sentimiento atlético para que Luis se llenara de esa viveza en esa estatua. Y bueno, con el privilegio de que me han designado a mí como escultora, pensando que soy esa persona idónea para representar el alma de Luis.
Alicia, yo te voy a preguntar muchas cosas. Algunas tendrán más sentido que otras, unas serán más inteligentes que otras, pero bueno, te pido comprensión.
Seguro que inteligentes van a ser todas. Lo que pasa que, porque tú eres una persona inteligente, lo que pasa que algunas tendrán posibilidad de respuesta y otras no.
Vale,
eso
perfecto.
Es la única diferencia.
Alicia, desde que se empieza a hacer una estatua hasta que yo pueda ir al Metropolitano a presenciarla, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues mira, en mi caso, efectivamente, somos muchos escultores y cada uno tiene una fórmula de trabajar. La mía es primero el encargo, el conocer a la familia, y yo tardo muchísimo en recibir información porque, no sé, me necesito cargarme de él, de emociones. Porque una cosa es ver a Luis Aragonés en prensa o lo que ha sido, todo el mundo conoce lo que ha hecho él, y otra cosa es Luis Aragonés persona, como para que puedas conseguir sacar alma de una figura. O sea, yo lo que no quiero es que sea un homenaje, o sea, un homenaje. Propio Junior me lo dijo cuando hicimos el monumento de Rocío Dúrcal, ¿no? Me dijo, no quiero que sea un homenaje, quiero que esté vivo. Entonces, Luis Aragonés es una leyenda.
Menudo encargo. Lo dice como si fuera fácil.
No, para nada, para nada. Precisamente, yo creo que lo más importante en estas cosas es no tener una prisa excesiva. Ahora queda una labor muy bonita, que es la que no se ve, el trabajo de todos estos chicos que han estado continuamente conmigo, transmitiéndome. O sea, el esfuerzo que han hecho el Frente Atlético ha sido muy grande, de verdad. Me han transmitido, me han puesto en contacto con Luis Hijo. Luis fue maravilloso en atención conmigo cuando me empezó a transmitir las primeras palabras y me conoció. Y ahora, pues, ¿qué me queda? Pues realmente cuando esto ya esté ya cerrado, que toda esa parte burocrática, que a mí no me incumbe ni quiero hablar de ella porque no lleva emociones, cuando ya se cierre del todo, que ya se haya terminado, pues entonces lo que me quedará es poder hablar con la familia. Tengo muchísimas ganas de conocer a la hija, que se le ve por los Twitter y con unos sentimientos enormes. Ayer vi en televisión brillar los ojos de Luis Hijo y bueno, pues me queda conocer a su mujer y la parte más cercana familiar de Luis, como para que esa visceralidad salga y salga desde el amor.
Claro,
¿sabes?
Porque la gente común, la gente normal, la gente llana, como es la familia de Luis Aragonés, por muy importante que haya sido Luis, claro, estamos acostumbrados a recordar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, pues una fotografía, en un cuadro, pero claro, en una estatua, Alicia,
claro.
Supongo que la gente entenderá que incluso para la familia de Luis Aragonés, de alguien tan importante como Luis Aragonés, debe ser algo súper especial.
Claro, es que, fíjate, yo me hice retratista, una de mis especialidades, aunque hago todo tipo de escultura, civil, medallas y otro tipo de escultura más, pero me hice retratista porque, no sé, si tú tuvieras un problema de corazón, no irías a un médico de medicina general, irías al cardiólogo, y el retrato es corazón, el retrato es dar vida, el retrato es un sentimiento en el que te tienes que meter en emociones, donde en algún momento ves cómo corre una lágrima del hijo, cómo corre una lágrima de la mujer, porque te intenta transmitir lo más bonito de él cuando él no está. Y una estatua hubo una época en la que se ha deslucido y desmerecido todo esto porque parecía que era una pedantería. La estatua, yo me hice porque era lo más cercano que queda de la persona del abrazo. Es las tres dimensiones, es la cercanía, es el poderlo acariciar dentro que desgraciadamente esa persona no está. Pero la esencia, si tú la haces con vida, la puedes rodear, la puedes acariciar, y cuando alguien pase mano en esa estatua sentirá esas emociones vividas, si soy en ese momento capaz de transportarlas, porque eso es lo que más tiempo me lleva. Necesito
Alicia, ¿se podrá tocar? ¿Se podrá tocar la estatua?
Por supuesto, es lo creo que lo más bonito, y que la gente se fotografía al lado de ella. O sea, yo creo que una de las cosas esenciales es, bueno, pues como la de Antonio Mingote, ¿no? Que con mucho cariño, todavía se me pone el vello de punta cuando me decía Isabel, dice, querida Alicia, dice, tengo toda la obra de Antonio en casa, pero ahora la que voy a ese retiro soy yo, porque ahí es donde está vivo. Y habla con él y charla con él. Entonces, eso es mucha emoción. Tú sabes, mira, se me pone el vello de punta y me emociona al contártelo, porque, no sé, lo más merecido que tiene un escultor no es el premio de, efectivamente, todos cobramos y tenemos un caché, pero mi premio más merecido es cuando se destape, ver las expectativas de todos aquellos que han aportado, que claro, les agradezco muchísimo.
Y además, Alicia, que esto
no es, familia.
Con todo mi respeto, no es una cuenta de resultados, no es un número, es una lágrima, es una sensación.
Es
que un tipo del Atlético de Madrid, o que haya sido aficionado a la selección española en la época de Luis, por ejemplo, en una Eurocopa en 2008, que se acerque a Luis, que le toque y que le dé la sensación que está hablando con Luis, o que está tocando al propio Luis.
Eso es. O sea, mi misión es esa. O sea, es fuera de pensar ya si es del Atlético de Madrid. Es que es Luis. O sea, yo tengo que pensar en su persona y que él ha entregado uno de mis lemas que llevo en el corazón: entregar con dignidad aquello por lo que entregas tu juventud y tu vida. Y él lo ha hecho. Fue jugador y luego se dedicó a la selección, y toda su familia la volcó con el Atlético de Madrid, como me decía su hijo. Y su hijo me decía: Luis era mi padre, pero sobre todo es Atlético de Madrid. Entonces, él, lo que me han transportado, lo que he podido sentir a nivel de sentimientos, de todo, es eso. Es Atlético de Madrid, porque él lo vivió así. Y sobre todo, que da igual del equipo que seas, es que él ha sido un personaje relevante en el fútbol, porque ha hecho todo con mucha dignidad. Y bueno, pues como todos podremos ser criticados, ¿no? Yo también, seguramente, en cualquier momento, pero eso es lógico, eso es lógico.
Alicia, ¿esta temporada estará terminada? Es decir, ¿antes de que termine el año podremos ver la estatua o no?
Esto se inicia ahora. Yo pues haré un poco lo que con Antonio. Se requiere primero, pues mira, de ir con el club, de quedar con los chicos que han preparado todos los de Frente Atlético, con quedar con la familia. Primero hay que ver qué ubicación se les decide, para ver la luz que le incide, para que tenga la mejor luz, para que en ningún momento le permita su sombra.
Eso aún no lo sabes.
No. Ajá. Pero eso es una decisión que yo creo que también, como cada uno tenemos que poner un poquito de corazón, pues creo que también eso es importante, que lo decida el club, ¿no? Y que cada uno que tiene su espacio aporte lo mejor para esa estatua. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que aportar nuestro granito, y eso recorriéndolo con la familia, con el club y con los chicos que han preparado todo este crowdfunding, es con los que creo que tenemos que pensar, sobre todo los demás.
¿Y el material, eso lo sabes?
Bronce.
¿Bronce? ¿Por qué?
Pues mira, el bronce para mí, aparte de que es donde yo dejo mi huella, yo he trabajado piedra, he trabajado todo, ¿no? Pero el bronce es el material noble por excelencia. Y el tono miel que yo utilizo es lo que deja transportar y traslucir esa nobleza, ¿no? Y en el retrato, el bronce es un material que no es ostentoso, es cálido, y cualquiera que acaricie esa escultura va a poder sentir, porque una de mis pinceladas, por decir, con la monocromía del bronce, son mi propia huella. Mi huella es la mano, donde hay en momentos donde la más fuerte incide el puño y en otros los dedos. Entonces, yo quiero que la gente, cuando acaricie y sienta esa escultura, piense por dónde ha vibrado mi mano y dónde ha vibrado ese barro y dónde ha vibrado todo ese sentimiento.
Y he leído, no sé si será verdad, Alicia, que la idea es que la estatua esté puesta sobre una piedra del Calderón.
vamos a buscar elementos del Calderón para que pueda estar en peana,
es que
en base.
Se pone la piel de gallina, vamos, solo sí, de pensarlo, ¿eh?
Claro, es que intentamos de alguna forma, bueno, vamos a ver qué elemento hay o qué elemento sostenible o decorativo, pero lo que intentamos de alguna forma es que desde su base, desde sus pies, pues haya, como te digo, todo con mucho sentimiento. O sea, vamos a intentar que toda esta escultura desde que se ha hecho desde el principio así hasta el final sea como un peldañito, y cada peldañito más corazón y más corazón, hasta que al final ese corazón viva porque late de toda esa gente, que además agradezco que bueno, pues yo no soy muy tuitera, pero intento contestar porque yo estoy modelando, pero que todos me están animando, y todo el apoyo, ya solamente los que han aportado ya es un apoyo y es una confianza. Y bueno, pues eso es lo que hay que tener, mucha mucha tranquilidad, que es mejor hacerlo despacio y que vaya cargado de sentimientos, claro, y que la familia me vaya aportando todo lo que pueda y las necesidades. Yo hablo mucho de la familia porque todos los demás tenemos expectativas, pero es que estás hablando de un padre y un marido, claro, y bueno, claro, no sé, a mí se me pone el vello punta de bra.
¿Y de dónde saldrá? ¿De una foto, de un vídeo, de tu cabeza? ¿De dónde va a salir?
Pues
al final,
mira,
¿el gesto final, Alicia?
El gesto final, yo donde termino una escultura siempre es en la mirada. Y la mirada sale de todo lo que yo he recibido. O sea, nunca va a salir de una foto, nunca va a salir de un vídeo. O sea, mi estudio es bestial, porque ten en cuenta que yo no he tenido esa gran suerte de haberle tenido en presencia, entonces tengo que hacer un estudio entero de volúmenes, de gesto, de cuerpo, y remontarme a esa anatomía también incluso de joven, para ver su estructura ósea. Entonces, todo eso sí va en gestos, va recopilando, vas viendo todo su momento, hasta que al final decides en qué momento le pararías. Eso lo acuerdas con la familia. Oye, ¿os parece bien? Sí, pues ahí creemos que también. Y luego el último toque, que es cuando siempre antes de que haya sorpresas, pues yo invito a la familia que lo venga, y a las personas realmente cercanas, para que le puedan sentir. Esa es la mirada. Y la mirada es eso, es todo lo que yo he sentido durante ese año, mientras que he modelado, mientras que digo, ahí va mi firma y ahí va, pues, claro, otro pedacito de mi vida.
Y a lo mejor me estoy poniendo un poco ñoño, pero
no.
Nosotros conocemos los ojos de Luis Aragonés, pero su mirada la conoce su familia.
Claro, eso es. No, pero mira, es bonito. No, es que precisamente el tema, a lo mejor la ñoña soy yo, porque precisamente es lo que trabajo, pero qué va, yo te agradezco mucho que le estés dando toda esta sensibilidad, porque es la que hay que darle. Es que estamos hablando de un monumento, estamos hablando de vida, y no de un reconocimiento y de destapar una escultura y que veas un parecido, porque el parecido al final es la excusa de un escultor de no haber sido capaz de retratar el alma. Entonces, en la mirada, esa mirada, lo que tú dices, que cuando de repente destapas y ves que te dicen, es él, cuando me dicen es él, es el mejor premio que tienes. Y cuando llegas y destapas y no sé, le quieren las personas que le han visto y todas esas seguidores y toda esa familia tan grande que es el Atlético Madrid, que le sientan vivo y que digan, jo, ahí está nuestro Luis, esa será mi recompensa.
¿Y tienes una idea, Alicia, del momento? Es decir, de si ese Luis que va a estar en el Metropolitano dentro de unos meses será Luis jugador, será Luis entrenador, será Luis persona mayor. ¿Tú tienes ya la idea en la cabeza?
La idea que tengo es que Luis no era un momento, Luis era una vida. Entonces, tengo que conseguir recopilar toda su historia y representar, sin que dé igual en qué momento era, que sea Luis. Y eso solo lo van a tener los ojos. Lo demás, fíjate que no tiene importancia. Porque, mira, cuando destapemos esa escultura, me imagino que, ya te digo, todavía no está elegida efectivamente, porque me importa muchísimo que la decisión sea de la familia. Siempre va a haber alguien que diga, pues yo lo hubiera puesto aquí, yo lo hubiera representado, porque todo el mundo tiene sobre la figura de Luis un momento importante.
Claro, un gesto.
Cada uno es un momento, claro, y cada uno un gesto. Claro. Entonces, no se pueden representar todos, es imposible. Y siempre va a haber alguien que diga, pues a mí me hubiera gustado de la otra forma. Lo que sí es importante es que cualquier persona que le vea, le sienta. Entonces, claro, la importancia no es en cómo va vestido ni en qué pose hace, sino que desde los pies hasta la cabeza y finalmente en su mirada sea Luis Aragonés.
Claro, es que Luis era el futbolista que marcó el primer gol en el Calderón, ese salto tan representativo con el puño arriba. Luis era el entrenador cabreado que a veces echaba bronca a los periodistas. Luis era el de ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Claro.
Luis era el que hace el gesto en el Bernabéu cuando marca Albertini ese empate a dos. Luis era el que levanta los puños en el Prater de Viena cuando España gana la final de la Eurocopa. Claro, es que Luis es todo.
Claro, es que Luis es lo que te digo. Entonces, pues seguro que en el corazón atlético, si todos a la vez cierran los ojos, cada uno diría, pues yo le veo, como tú dices, con los puños, yo le veo dando lecciones, yo le veo aleccionando al niño, yo le veo, cada uno tendrá una visión que para él de repente le ha marcado en el mundo atlético.
Ojo, lo que aleccionando al niño.
Sí.
Que precisamente sí. El niño ha sido uno de los jugadores que más ha apoyado esta iniciativa. Ha puesto un tuit diciendo que vamos, que le encanta la idea, que le apasiona, igual, bueno, Torres, igual que Godín, igual que Villa, igual un montón de jugadores y exfutbolistas que han apoyado, porque yo creo que esto sí que no va a haber dudas.
Claro, es que fíjate, es una cosa que yo no tengo el gusto de poderles conocer en persona, pero es una cosa que les agradezco enormemente, porque yo he hablado de esa figura del niño con cariño, porque para mí la figura del maestro siempre ha sido muy importante. Entonces, como la sigo llevando en mi sangre, porque siempre hay alguien que te alecciona, entonces yo esa parte de niña no la pierdo, para considerar que siempre tienes que recordar tu base y tus peldaños para poder seguir haciendo las cosas con dignidad. Entonces, todos estos galácticos al final que han despuntado, no han despuntado solamente por su fútbol, han despuntado por personas, porque reconocer al maestro significa que tienen que ser grandes de corazón. Y eso, sin conocerles de verdad, que ojalá, me imagino que con este tema tendré la oportunidad de hablar con ellos, porque me gustaría que también, de alguna forma, me aportaran qué han sentido ellos cuando todavía no eran nadie. ¿Y qué han sentido cuando Luis les miraba? O sea, mi importancia es la mirada. ¿Qué han sentido como para que le tengan en el corazón? O sea, eso para mí me sería, no sé, que me lo transmitieran de ojo a ojo y me digan, Luis era esto para mí.
Pues probablemente cuando hayas hablado, cuando vayas a hablar con Luis Aragonés, hijo, uh-huh. Yo le he escuchado en Televisión Española una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Utilizó la palabra peregrinaje.
Sí.
Su idea es que la gente del Atleti vaya a tocar, a mirar, a besar, a lo que cada uno haga le dé la gana, a la estatua de Luis antes de cada partido.
Claro, por eso el tema de la cercanía, y por eso es lo que te digo, que el que sea en bronce, que es noble, que es un material noble, que es un material cálido y que refleja mi huella, eso es como pues el acariciarlo, es sentir vibraciones. Y no es solamente el del escultor que modela, sino todos los sentimientos que de alguna forma durante pues este año que se va a preparar toda esta escultura con esa tranquilidad y esa emoción, va a llevar, o sea, llevará una carga emocional fuerte, y esa es la que yo quiero transmitir sobre todo, ¿no? Porque es la necesaria, o sea, si no, no sería mi firma.
Yo le digo a la gente del Atlético de Madrid, yo le digo a la gente del fútbol que que lo han dejado en buenas manos, que va a ser un trabajo magnífico, o si no, al tiempo ya lo veremos.
Gracias.
Que os va a gustar, estoy absolutamente convencido, y que si no te importa, Alicia, de vez en cuando te llamaremos. A ver cómo vas.
Pues yo encantada y sobre todo, pues mira, muy agradecida, porque al fin y al cabo, si no fuera por vuestra difusión, pues todos estos proyectos tan enormes y tan bonitos no se lograrían. Y nada, os doy las gracias porque la verdad es que la prensa me ha tratado con mucho cariño y lo agradezco, de verdad.
Por cierto, ¿has ido al Calderón? Porque te deja dar prisa, porque queda poco ya.
El Calderón de momento está en esas pequeñas ruinas, pero bueno, vamos a conseguir algo bonito de él. Que estoy segura que...
¿Pero ya te has fijado en algo?
Todavía no.
Todavía no.
Todavía hay muchas cosas que es lo que te decía. Vamos a dejar que esa parte me la entreguen o me la enseñen o me digan, mira, ¿qué te parece? Yo que tiene que haber un poquito de corazón y cada uno con la responsabilidad de lo que tiene. Así que vamos a llevar a esa escultura con mucha carga emocional, incluyendo la vuestra, los de la prensa, que lo estáis haciendo con mucho cariño. De verdad, no me canso de daros las gracias y de todas estas entrevistas que a lo largo de los 2 meses me habéis hecho, pues con tanta delicadeza y de verdad, que gracias, de verdad.
Gracias a ti, Alicia, y te deseamos un buen trabajo. Porque de tu inspiración, de tu talento, de tu arte, pues al final... pues será lo que disfrutemos nosotros. Así que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un beso
muy
fuerte.
Te mando un besito y un besito para todos los que nos están escuchando. Y nada, que ahí voy, cargada de ánimo, cargada de fuerza y cargada de ilusiones, porque hay muchas ilusiones detrás de ello. Y yo espero, vamos, estar a la altura de todos, ¿vale?
Mucha responsabilidad, Alicia. Un beso
gracias.
Muy fuerte.
Otro muy grande. Hasta luego.
Alicia Huertas va a ser la escultora de, yo creo, una de las mejores ideas que se han tenido últimamente en el fútbol español, esa estatua de Luis Aragonés, que estará en algún sitio aún indeterminado del Metropolitano, dentro de bastante tiempo, dentro de bastantes meses, no esta temporada, esa estatua. Más asuntos. Actualidad. A las 12, asamblea extraordinaria de los clubes de primera y de segunda división. El tema de los horarios encima de la mesa. Ahí está Javi de la Casa y Jesús Poveda. Hola, Poveda, muy buenas.
Hola.
Regular. Regular, Poveda, hola.
Hola, Pablo López.
Ahora mejor.
Sí.
Cuéntame, ¿qué se está cociendo ahora mismo en Las Rozas?
Sobre todo es una última hora, y es que Luis Rubiales ha enviado una carta tanto a todos los presidentes de los clubes de primera y segunda como al CSD para... reunirles esta tarde lo antes posible, se está esperando a las respuestas, pero la idea es reunirles lo antes posible en la ciudad del fútbol de Las Rozas para negociar de buena fe, según la carta y el comunicado que han hecho públicos, y además comenta que se va a ausentar de la reunión en la Liga de Fútbol Profesional por motivos previos ineludibles, así que movimiento ahora de la Federación para, después de que se reúnan en la Liga, que se reúnan también en la sede del fútbol de Las Rozas.
O sea, que van a tener un día agitadito los presidentes, por la mañana con papá y por la tarde con mamá, o al revés.
Sí, y además, después Rubiales en esa...
Ay, Poveda, muévete de ahí que no te oigo nada. Muévete de ahí, vamos a ver si mejoramos esa cobertura telefónica con Jesús Poveda. Repito, en media hora arranca la primera de las reuniones que van a tener los presidentes de los clubes de primera división, todos convocados. Imagino que irán todos, en cualquier caso te lo iremos contando, en 30 minutos en Las Rozas y luego por la tarde estarán en la Federación Española de Fútbol por esa última hora que nos haga de contar desde Las Rozas Jesús Poveda, esa carta para negociar de buena fe. Primero con la Liga y luego con la Federación, con los clubes. Los clubes, la inmensa mayoría, quieren jugar los viernes y quieren jugar los lunes. Los futbolistas, mayoritariamente, quieren jugar los viernes, pero no los lunes. Y los aficionados, yo creo que si hacemos una encuesta, no les gustaría ni los viernes ni los lunes. Prefieren sábado y domingo. mejor viernes que lunes, por aquello de no tener que madrugar mayoritariamente el fin de semana, y lo que los críos puedan ir a ver a sus equipos los viernes. Los lunes eso te hace imposible, pero es verdad que el domingo por la noche también. Ese argumento tampoco sirve para un partido el domingo a las 9, porque el lunes hay que madrugar, hay colegios exactos.